Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, como dice la apertura, Banca 258. Porque verdaderamente cada vez que realizamos este programa, martes y miércoles de 13 a 14, consideramos como un propósito, como una meta, como un objetivo, que referentes vinculados a las pymes, es decir, los argentinos y argentinas, tengan su banca para poder expresarse, para tener voz y voto, no únicamente en la Cámara de Diputados, para tener voz y voto en lo que hace a la dirigencia política, para tener voz y voto en sus necesidades y fundamentalmente para poder tener la escucha que necesita el mundo PYME. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a la banca del 95% de los argentinos, a la banca de las PYMES, a la banca del pueblo, a la banca de todos y todas. Banca 258. Y aquí estamos, obviamente, si te digo en Banca 258 hasta las 14, estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Romero, hoy en la operación técnica, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros estamos presentes. Y también te digo que nosotros estamos presentes cuando te digo que la temperatura es de 29 grados 4 y está empezó a llover. Vamos a decir que empezó con algunas gotitas, llovizna, a las 13 exactamente. Ahora ya es una lluvia que está empezando a tener una persistencia importante. La temperatura en estos momentos está en 29 grados 4 y la sensación térmica obviamente está superando los 30 grados. Con la lluvia verdaderamente ahora se espera algún cambio. Tampoco vamos a tener el cambio, pero sí la brisa, que se va a hacer presente de esta manera. Con los 30 grados 6 de sensación térmica, te digo, para este miércoles se espera una máxima de 33. Esta máxima de 33 quizás no lleguemos, ojalá no lleguemos, porque se adelantó lo que era para la tarde, lluvias aisladas, se adelantó un toquecito. Por eso que estas lluvias están trayendo un mínimo cambio de viento. Por consiguiente, la máxima pronosticada para hoy de 33 grados, lluvias aisladas durante todo el día de hoy. Para mañana jueves, una mínima de 24, una máxima de 30. Ahí ya se empieza a notar porque desciende la mínima, que la teníamos casi a niveles de máxima. Todo el día tormentas aisladas, todo el día jueves tormentas aisladas. El día viernes una mínima de 24, una máxima de 31. Y donde más se va a sentir la diferencia, aunque ya empiece el alivio de a poquito, mañana va a haber un pequeño alivio, igual vamos a estar en una máxima que va a estar en los 30 grados, el viernes es un alivio, mínima de 24, 31 de máxima en relación a los 36 de temperatura, 37, 38 y superando los 40 de sensación térmica, es un mínimo alivio. Ahora lo fantástico va a ser el sábado, con una mínima de 20, una máxima de 26, y el día domingo, una mínima de 20 y una máxima de 27, y se espera toda la semana aproximadamente de esa manera, porque ya sea el lunes, como ya sea el martes, no llegaría la temperatura máxima a los 30, rondaría los 26, 27 y el día martes los 29, pero no los 30. Así que, hecha la apertura del programa, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, actualizando lo que está aconteciendo, que ya está lloviendo también en Capital, ayer ya había empezado en varias provincias, entre ellas diluvió y granizó en Córdoba, por ejemplo, para dar un parámetro, y ya venían desde la mañana también en la costa atlántica, había entre un 40 y 70% de probabilidades de que estuviera viniendo hacia Capital Federal, y eso es lo que ha acontecido. Dicho todo, te informamos absolutamente, y ahora llega el momento de presentar a mi co-conductor. Tenemos el placer de contar con él cada vez que no está Raúl Utina, a quien le mandamos un cariño enorme, que está en sus travesías con su mujer y disfrutando, seguramente porque ama las travesías, siempre me lo manifiesta de esa manera, así que una alegría que puede estar viviéndolo, y después ya nos va a contar seguramente el disfrute de las mismas. Está él conmigo, y la verdad que es un lujazo cada vez que me dice mi querido Raúl Utín, no voy a estar, y yo le digo al toque, pero va a estar Juan, como diciendo, él va a estar, él es el quien va a estar en ese lugar, sí, sí, va a estar Juan, en cualquier momento entre vos y yo, Juan, le cobramos. Él es presidente de la Federación de Cámaras de San Martín y de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, CEN, y miembro de la Confederación PYME, COPYME. Estamos en comunicación con el gran Juan Scioli. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandro, buenas tardes. Muy bien, bueno, ahora con lluvia, por suerte, y esperando que baje un poco la temperatura, porque la verdad que es infernal.
Sí.
Trabajar en estas condiciones, ¿no?
Aparte, la continuidad lo hace cada vez peor, porque es una lenta agonía desde el punto de vista de que 10 días, 15 días y ola de calor que no se han dado desde 1961, hace 60 años verdaderamente que tampoco se había dado, hasta el mayor frío en febrero. Es decir, estamos acostumbrados a estos subibajas, como pasa en materia económica también. ¿Cuál es el cuadro situacional en el día de hoy que me podés decir, mi querido Juan Scioli?
Bueno, yo creo que esto está marcado a nivel global por la crisis financiera que se está dando en el mundo, que empezó con el Silicon Valley Bank, y que empezó a ramificarse, hoy tuvo impacto en el Credit Suisse.
Exacto.
Y bueno, evidentemente estamos viviendo una crisis financiera del capitalismo que creo que es la continuación de la crisis que se dio en el 2008, ¿no?
Bien.
Evidentemente esa crisis me parece que no terminó, y me parece que ya es una crisis estructural del modelo de acumulación capitalista, así que verdaderamente creo que eso cruza la economía global, y obviamente va a tener fuerte impacto, ya lo está teniendo en Europa.
Sí.
Lamentablemente creo que también vamos a sufrir las consecuencias acá en nuestro pago chico, ¿no?
Vamos a decir que Wall Street y las bolsas europeas caen con fuerza, arrastrados por las bajas en el sector bancario, los dos puntos que vos hablaste recientemente, Juan. Con respecto a esto también, vamos a decir algo que en información con cronistas desde Nueva York de lo que pasa económicamente, me decían, Alejandra, el punto acá fue el aumento en la tasa de interés. El aumento en la tasa de interés de la Reserva Federal, que para cualquiera un 0.5 no es mucho, para nosotros fue de un gran impacto. Y este aumento en la tasa de interés de la Reserva Federal genera, valga el juego de palabras y valga el acto fallido también, genera un efecto dominó también en otras partes del mundo. Nosotros estamos muy acostumbrados, Juan, a estos aumentos que haga el Banco Central con pese a la cabeza de la tasa de interés. Pero imagínate que en la Reserva Federal hubo un 0.5 y está tambaleando parte de la economía.
Sí, pero mira, Alejandra, la Reserva Federal venía con tasas entre cero y a lo sumo se acercaba al 1%. Hoy está ya cerca del 5%.
Exacto.
El tema es que, por ejemplo, la caída del Silicon Valley tiene que ver con que estaba posicionado en títulos a largo plazo con una tasa del 1%.
Así es.
Cuando empieza la corrida viendo esta situación y yendo todos a tasa, saliendo de los bancos, obviamente el impacto en el patrimonio del banco fue infernal, porque
exacto,
tuvo que vender posiciones al 1% mientras las tasas hoy están en Wall Street al 5%. Quiere decir que una afectación patrimonial tremenda.
Sí, sería una malventa.
Claro, y esto genera obviamente una desesperación y una corrida.
Una corrida,
que va arrastrando obviamente a todas las acciones. Por ejemplo, el Credit Suisse cayeron de $60 a $2.
Exacto.
Obviamente hay una crisis que ya se veía venir. Lo del 2008, insisto,
fue un preludio
absolutamente superado. Y no solo que no fue superada la crisis, sino que se siguió en el mismo ritmo.
Exacto.
En el mismo camino, en el mismo rumbo. Y esto es la consecuencia de todo eso, ¿no?
Ahora, la pregunta, Juan, sería: ¿y nosotros estamos tan alejados del 2001?
No, mirá, nosotros, la preocupación nuestra es que este aumento en la tasa que estábamos comentando también impacta en el aumento de la tasa de nuestra deuda.
Exacto.
Así que
la incidencia exacta es en la tasa de nuestra deuda.
Claro, entonces si estábamos en una situación complicada, se nos complica aún más. Por eso yo creo que es absolutamente necesario, y creo que la oportunidad está para que ya en forma inmediata, sobre todo con esta crisis financiera global, reestructuremos nuestra deuda.
Sí, se renegocie. Ahora fíjate, Juan, que el Fondo Monetario Internacional lo que pide es el aumento de la tasa en nuestro país, una de las tantas cosas que pide.
Por supuesto, no solo el aumento de la tasa, sino también vos fíjate que hay dos cuestiones, una cuestión que mantiene y que no mueve, que es el tema de el 1.9 del déficit fiscal
de
año. Ahora digo, ¿cómo vas a mantener el 1.9 del déficit fiscal cuando estás incluyendo dentro de el proceso jubilatorio, dentro del sistema jubilatorio, 800.000 personas? Evidentemente
imposible,
es muy difícil, te diría casi imposible. Y la pérdida de ingresos, ¿sabes? Porque vos el déficit lo resolvés o a través de ingresos o a través de ajuste de gastos.
Exacto.
La Argentina va a tener pérdida de ingresos porque la balanza comercial, con la sequía, evidentemente el impacto se calcula alrededor, pérdida de retenciones, obviamente, se calcula alrededor de 20 mil millones de
Exacto.
dólares.
Exacto. Así es.
¿Qué vamos a hacer?
Esa es la pregunta.
Ahí está el problema. ¿Se va a ajustar el gasto? Y si se ajusta el gasto,
¿a dónde?
¿A dónde? Por ejemplo,
fíjate que ya se genera el aumento de las tarifas.
Ah, por eso, sí, que todavía no está calculado.
Por eso te digo, todavía no se sabe exactamente la afección.
Claro, y partimos de un 6.6 de inflación para para el mes de febrero.
Bueno, ese es el punto que también iba a tratar contigo. Todo esto hacia la actualidad neta de lo que estamos viviendo a nivel nacional como internacional, la incumbencia internacional a nivel nacional, el devenir de lo que puede acontecer, y el otro de los puntos es qué te generó el 6.6 de inflación del día de ayer, y también un mensaje a las pymes al respecto, porque hay una gran desesperación, quiero decirte, Juan, y hay una necesidad de ser escuchados. Yo realmente no comprendo en algunos casos, bueno, sí comprendo, al ministro de Economía cuál será realmente el negocio, indiscutiblemente, que siempre se atiende o al sector campo o a los grandes empresarios. Siempre se va hacia un núcleo, hasta en lo que es energético, se habla con los amigos del poder y no se escucha a las pymes. Las pymes están clamando en este momento, y ni hablar del tema Ciras, y ni hablar del tema insumos de fundidos. Es algo que lo están pidiendo a gritos.
Sí, sí, claro. Y te digo, en el escenario que se presenta, la restricción de tipo de cambio va a ser aún peor.
Porque, exacto.
Vas a tener déficit de la balanza comercial, y por lo tanto van a tratar de regularla. ¿Y regularla qué significa? Bueno, restringir las importaciones a todo lo que se pueda. Uh-huh. Y bueno, ahí vamos, me parece que vamos a entrar en un proceso recesivo. No olvidemos que aumentó el 9.8 la canasta alimentaria.
Exactamente.
Bueno, este es un impacto.
Te iba a dar el mismo informe, porque 6.6 de inflación, el 102.5 interanual, pero un impacto del 9, casi 10% en la canasta familiar.
Claro, y hoy.
Que no se traduce en salarios.
Claro. Es que inclusive no hay salario que pueda correr a la par de estos niveles de inflación. Es prácticamente imposible. Hoy das un aumento que al ratito, a los 15 minutos, ya no solo se fumó ese aumento, sino que los precios aumentaron mucho más que el aumento que se dio. Entonces, es una carrera de nunca acabar. Estamos en una situación verdaderamente muy compleja, y sobre todo con la complejidad que tiene un año electoral, ¿no? Que es lo que verdaderamente preocupa.
Sí.
Porque verdaderamente esa es una gran preocupación.
Vamos también a hablar de un tema que me gustaría preguntarte, vinculado con Juan, el tema importaciones. Brasil eliminará trabas si se reducen las licencias no automáticas. Esto es algo del día de ayer específicamente. Es decir, muchas importaciones correspondientes de Brasil lo que han solicitado es que se le quite esta restricción de las licencias no automáticas. ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, ojalá eso ocurriera, pero yo no veo posibilidades de que... Es más, hoy prácticamente en licencia no automática en la Argentina tenemos casi todo.
Por eso.
Licencia no automática.
Por eso que fue el pedido de Brasil.
Yo dificulto que eso se logre, salvo que... hay un acuerdo donde la Argentina pague sus importaciones en pesos y Brasil pague las suyas en reales, salvo que se deje de lado el dólar.
Esa es una de las ideas, más que nada del gobierno de Brasil.
Por eso, si eso ocurre, bienvenido sea. Creo que nos va a favorecer absolutamente a todos. Pero tiene que haber esa decisión política por parte de los dos gobiernos, avanzar en el tema de pagar el intercambio comercial entre Argentina y Brasil en monedas locales.
Exactamente.
Eso comprime totalmente la situación, y entonces ahí sí, aquellos productos que sean de Brasil o que sean de Argentina para Brasil, habría que liberar las licencias no automáticas, porque ahí no tenés restricción externa, no
Exacto.
necesitas divisas, necesitas pesos y reales.
Ese bueno. es el fundamento, lo cual te lo traje como información, y desde el gobierno de Brasil, porque quien está específicamente en este ámbito es un conocido trabajando con José Ignacio Lula da Silva, como yo siempre le digo y lo cargo, a Luis Ignacio, porque le digo José Ignacio. No sé por qué toda mi vida, Juan, le dije José Ignacio. Y ya me dicen...
Por el vasco.
Claro, está José Ignacio, me dicen allá. Yo no lo puedo creer. Es más, ya me dicen así. Entonces es una forma de diálogo entre nosotros. Sí, aquí estamos, José Ignacio contigo. Así es el diálogo que tengo, porque siempre le digo por el Vasco de Mendiguren. ¿Podés creerlo? Le digo José Ignacio a Luis Ignacio. Es una cosa terrible. Allá ya me dicen, sí, José Ignacio al habla, me cargan, ¿no? Desde Brasil. Bueno, esta es la información y sería la manera, lo cual lo traigo como un atisbo positivo a lo que está aconteciendo, que puede llegar a generarse. Esto es lo que se está hablando. Ya tenemos a nuestro primer entrevistado, Juan. Hemos hablado de absolutamente todos los temas que hacen a la actualidad a nivel económico, desde Europa, desde Estados Unidos, Europa, incidencia con la Argentina, específicamente con lo que tiene que ver con la deuda, momento del Fondo Monetario Internacional para los argentinos también renegociar con todo lo que está aconteciendo, la inflación del 6.6%, otro de los puntos que nos parecían sobresalientes, y el hecho del diálogo que tuve con Brasil, específicamente vinculado a las importaciones y a este tema de quita de trabas de las licencias no automáticas, pesos reales sería la combinación, quitando el dólar, que sería algo muy importante a nivel de la moneda y de la soberanía nacional también para nuestro país. Ahora llega el momento de presentarlo a él. Sé que lo tenemos hasta las 13:45, que tiene una reunión, y le agradezco tanto que salga al aire al gringo, una persona que queremos mucho, Juan. Él es secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y referente de la Corriente Federal de Trabajadores. Estamos en comunicación con el gran Héctor, el gringo Amichetti. Hola Héctor, buenas tardes, con el alivio de la lluvia, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo te va, Alejandra? La verdad que sí, que y un poco de alivio nos trae, ¿no? Frente a tantas jornadas de agobio, de calor.
Sí, no únicamente el agobio y el calor vinculado a la temperatura, ya vamos a hablar también del agobio y el calor en las calles, de lo que se ha vivido. Pero antes te va a dar la bienvenida también Juan, y te habilito, Juan, a la primera de las preguntas para el gringo, porque si no yo después soy una usurpadora, que no soy la de la telenovela, pero soy una usurpadora del ámbito de la entrevista. Juan, la bienvenida al gringo y la primera de las preguntas.
Hola Héctor, buen día. Bueno, ya hoy nos saludamos. Hola, dos veces en un rato.
Sí. Así es.
Héctor, me parece, digamos, hemos vivido la semana pasada, creo que eventos realmente muy importantes. Me parece que estos eventos que comenzaron el martes en Sadov, con la puesta en sociedad del documento que, bueno, que hemos trabajado con los economistas, y digo hemos trabajado porque se hizo desde el Foro de Economía y Trabajo, con los economistas, trabajadores, pymes, en movimientos sociales, cooperativas, que continuó con la movilización tan importante por el 8M, el Día de la Mujer Trabajadora, después con los fundamentos, entre comillas, al otro día, el jueves, del fallo contra Cristina, la ponencia de Cristina el día viernes, y el acto que me parece fundamental de Lucha y Vuelve en la UTN de Avellaneda, digamos, una sucesión de hechos que me parece que el objetivo también es poner a toda la militancia en movilización. Por eso, al respecto, vos que viviste todos esos procesos, ¿cuál es tu impresión? ¿Cómo vislumbrás todos esos hechos?
¿Y cuáles son las conclusiones al respecto, en consonancia con lo que está diciendo Juan?
Sí, realmente fue una semana muy intensa, la semana anterior. Yo quiero destacar, digamos, el trabajo que venimos haciendo en función de recuperar esta idea de programa, de proyecto de país, que no es nuevo. Es decir, desde el espacio producción y trabajo lo venimos llevando adelante desde hace varios años, en un momento muy complejo, en medio de la pandemia, después de la guerra, ahora la sequía, pero bueno, somos muy insistentes en ese tema de construir, digamos, en base a precisamente los problemas que nos aquejan como país y como pueblo, una cuestión programática que nos una. Y para eso es muy necesario profundizar en cada uno de los aspectos, con mucha seriedad, con datos, con información. Y lo que logramos en ese encuentro de economistas, que aborda un tema que yo creo que es central, inclusive se replica después en el encuentro de militancia del sábado, en casi todas las comisiones que debatieron allí, fueron alrededor de 15 comisiones, que es el tema del endeudamiento externo, el acuerdo con el Fondo Monetario. Me parece que arrancamos muy bien en esa presentación de destacados economistas, porque hay un documento muy muy serio donde evalúa claramente por qué es imposible que podamos mejorar nuestra situación económica, una mayor redistribución, un mayor crecimiento, en función de las limitaciones que nos está imponiendo ese acuerdo con el Fondo Monetario. Me parece un documento muy valioso y que nutre, digamos, todos los demás debates que se van haciendo entre la militancia. En el medio, es cierto, esa conversación en la Universidad de Río Negro de Cristina casualmente pone también en uno de sus párrafos, digamos, la cuestión de la imposibilidad de seguir adelante con el acuerdo con el fondo tal cual está. Ella plantea la necesidad de reconsiderar, de renegociar. Así que me parece que fue muy importante la semana pasada, porque de alguna manera aportamos en análisis, en propuestas, en un documento, digamos, que es acompañado por muchos sectores, y después empezamos también a llevar esto al debate hacia los distintos sectores de la sociedad, y entramos a debatirlo entre la militancia, porque me parece que ese es el centro de la reconstrucción y reordenamiento para una alternativa política en un año electoral muy complicado, con factores de poder que siguen presionando para tratar de impedir realmente de que podamos ejercer con absoluta libertad democrática nuestros derechos. La proscripción de Cristina es un hecho más que evidente, es decir, no es a la persona, sino a la que ella representa, dice e interpreta en la mayoría de los sectores nacionales. Y bueno, de alguna manera todo eso está muy encadenado, y creo que todo lo que hicimos la semana pasada tiene que tener una continuidad y una profundización. Eso estamos absolutamente comprometidos.
¿Por qué crees que el ministro Aníbal Fernández continúa claramente pegando, en cierto modo, de una manera figurativa, a Máximo Kirchner, a la Cámpora, y sigue diciendo que Cristina Fernández de Kirchner no está proscripta y que él es abogado? ¿Qué crees que le está pasando a Aníbal Fernández, un hombre que fue del gobierno kirchnerista?
Sí, yo te digo, no evalúo tanto las conductas personales, porque a veces tienen mucho que ver con el personalismo de cada dirigente. Es decir, me parece que realmente eso es lo que retrasa, digamos. De alguna manera puede haber debate interno dentro del Frente de Todos, y lo hay, de hecho lo hay, con visiones distintas con respecto a cómo encarar tal o cual tema. De hecho, esta discusión del acuerdo con el fondo implicó, digamos, una diferenciación muy clara, quienes pensaban que era el menos malo de los acuerdos y quienes pensábamos desde un principio que este acuerdo era prácticamente un condicionante central para poder poner de pie a la Argentina.
Como y aparte, Héctor, si era ilegítimo o ilegal, realmente.
No, claro, eso por supuesto, eso no nos preocupa. Lo que pasa es que está cargada la historia de endeudamiento. Estamos en los 40 años de democracia y realmente la que manda es la deuda externa, ¿no? Es decir, y si uno ve todo lo que pasó en ese periodo del Plan Braille, del megacanje, el blindaje y todos los nombres que adquirieron algunos planes para resolver el tema del endeudamiento, cada vez lo empeoraron más. Entonces uno sabe muy bien qué papel juega el endeudamiento externo y sobre todo el Fondo Monetario en la idea de país que queremos construir. Entonces nosotros realmente sabemos que aquí no tenemos salida dentro de ese corsé que nos impone la deuda externa. Por eso lo planteamos con absoluta claridad, por eso decimos que no hay buen acuerdo con el fondo, pero bueno, actuamos también sobre situaciones que están planteadas. Ese acuerdo está hoy, de alguna manera el ministro de Economía está tratando de flexibilizar algunas cuestiones que son más de coyuntura, y nosotros vamos a una cuestión más de fondo, es decir, tenemos que renegociarlo integralmente por su ilegalidad, pero a su aparte por un montón de factores que están influyendo en la economía y que no, algunos no eran previsibles. Entonces eso hace imposible que podamos cumplir con eso. A ellos eso no le importa, porque pienso que lo que necesitan es precisamente seguir utilizándolo como un instrumento de dominación y de condicionamiento para que seamos un país en donde ellos puedan explotar nuestros recursos naturales. Así es. A nosotros sí tiene que interesarlo, por eso digo, el debate tiene que ser serio con respecto a aquellos que creían que era el menos malo de los acuerdos y lo que creemos que no es un buen acuerdo y tenemos que rediscutirlo. Mira, todo lo demás creo que ya entra en lo anecdótico, sí, de un dirigente tirándole piedras a otro, diciendo, bueno, yo creo que eso no es una discusión que nos permita hacer avanzar, digamos, el debate de fondo.
Mira, Héctor, ya le paso ahora a Juan. El Fondo Monetario Internacional hoy en día lo que está creando es, por ejemplo, ya apura la quita total indiscriminada de subsidios. Esto tiene que ver en parte a energía y en parte a la tarifa de gas. Se podría decir que al no inscripto ni clemencia hay que tenerle. Es uno de los puntos. El otro de los puntos de impacto directo, que en cualquier momento va a haber una suba de las tasas de interés por parte del Banco Central y de PESE, otro de los puntos del Fondo Monetario Internacional, y aparentemente nosotros continuamos en una situación de dominación absoluta y afectando siempre a las mismas clases y potenciando siempre a las más altas. En relación a esto, ¿crees que el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, en este caso como presidente y como ministro de Economía, ¿va a renegociar la deuda o vamos a seguir sin clemencia a más de lo mismo?
Yo creo que la realidad los está empujando a la imperiosa necesidad de renegociar. De hecho, cuando se lo firmó y se planteó que era el menos malo de los acuerdos, hoy está demostrando de que es un acuerdo que impone ajuste, y desde el gobierno descartaban de que decían que este acuerdo no imponía ajuste. Lo estamos viendo en muchos aspectos, cómo se implica un ajuste. Bueno, el propio ministro de Economía, que asumió en un momento muy crítico, donde parecía que la cuestión financiera estallaba, había muchas presiones de que el dólar se disparara totalmente, tranquilizó en un principio, digamos, toda esa situación. Pero hoy está viendo la realidad crudamente, ¿no? Es decir, estos objetivos que se replantea sobre cómo bajar la inflación no se están cumpliendo. Él pensaba tener una inflación de menos del 4% para abril, estamos viendo de que está en ascenso la inflación. Bueno, y todo eso está íntimamente relacionado con el acuerdo que se consideraba que no era un mal acuerdo, ¿cierto? Porque es inflacionario.
Es más, ¿te acordás, Héctor, que era Fondo Monetario Internacional o default? Y el default era lo peor que podía pasar, y muchos decíamos, Fondo Monetario Internacional, fíjense las consecuencias que trajo al mundo. No, fíjense solamente en Argentina, el mundo tuvo que generar en cada acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sometimiento.
Totalmente. Y lo que es peor aún es que este es un condicionante para, digamos, orientar, digamos, la voluntad popular hacia una salida política que es un entierro de la Argentina, porque el descontento popular muchas veces se va hacia el voto en una elección, que es un voto, digamos, en contra del propio pueblo, sí, que vota, ¿no?
El voto
entonces
castigo.
Me parece que tiene un objetivo muy claro, lo estricto de este acuerdo con el fondo, a los efectos de condicionar a nuestra fuerza política, tratando de que tenga que estar, digamos, con una alternativa electoral muy, muy moderada, muy claudicante, o en su defecto, de que realmente esta fuerza política pierda y venga un gobierno que, bueno, sabemos, son los empleados de ellos en Argentina, ¿no?
Bien. Juan.
A partir de esto que estaba planteando Héctor, yo diría, y qué opinás, Héctor, me parece que esto que se hizo en parte de Sadov vinculado al tema de la deuda externa, este foro va a proseguir y va a ir tomando otros temas para generar un plan de gobierno o propuestas para un posible plan de gobierno, más que discutir solamente candidatura, digamos. Me parece que es un compromiso superador al tema de candidatura o al tema de proscripción sí, proscripción no. Me parece que hay un compromiso mayor. No sé qué opinás al respecto y qué otros temas están entre los planes ir tocando, ¿no?
Es muy importante, Juan, marcar lo que vos decís, porque precisamente cuando nosotros hablamos en términos de democracia, lo hacemos con la visión de que trasciende una cuestión electoral. Por supuesto que necesitamos un gobierno que tenga una visión, que defienda el interés de los sectores nacionales, de la mayoría, de los trabajadores, de los empresarios nacionales, pero ese gobierno tiene que llevar adelante unos desafíos fenomenales, que es precisamente cambiar las relaciones de poder en esta democracia, donde el pueblo vota, pero después los que imponen, digamos, su voluntad son los grupos concentrados, fácticos, y que hoy se encadenan, porque vemos que cuando llega el Partido Judicial actuando de la mano del poder económico, bueno, sabemos a dónde terminamos. Yo creo que este objetivo importante del Foro Económico, Economía y Trabajo, por supuesto que va a seguir ahora con un tema muy urgente, que es el tema de empezar a debatir seriamente a qué matriz productiva apuntamos, a por qué pensamos que la única salida de nuestro país es un desarrollo industrial, con mucho acento en el avance tecnológico, en lo científico. Y bueno, en la coyuntura eso también impone discutir el tema de la formación de precios, la inflación, el poder adquisitivo, la redistribución de la riqueza. En esto vamos a profundizar muchísimo con estos compañeros y compañeras economistas, porque todos estas el desarrollo de estos temas nos llevan a lo que vos decís: qué programa de país, qué plan de país, qué modelo de Argentina nosotros defendemos, para tratar de que lo tome un gobierno que sea lo más fuerte posible, para tratar de que podamos, después de una elección, llevar adelante expresamente la defensa de sus intereses, y no que nos impongan desde afuera o desde adentro el interés de grupo minoritario, ¿no? Que es un poco lo que nos está pasando hasta ahora.
Héctor.
Así que yo creo que hay una apuesta muy grande a eso, al avanzar hacia la idea de un programa con mucho fundamento, con mucho elemento, con mucha consistencia, ¿no?
Héctor, ¿tu candidata es Cristina Fernández de Kirchner?
Por supuesto, yo creo que Cristina Fernández de Kirchner, si no fuera candidata, es como que estaríamos aceptando la proscripción. Por supuesto que ella decida ser candidata implica también la posibilidad de que haya movimiento dentro de los poderes fácticos, tratando de, como hicieron con Lula en su momento en Brasil, de acelerarlo. Los procesos judiciales y anular cualquier posibilidad de que, pero bueno, eso es parte de la batalla que estamos dando hoy. El hecho de que ella no pueda ser y que tengamos que aceptar que no sea candidata implica una debilidad muy grande para una fuerza política donde el mayor consenso, el mayor, los líderes, digamos, cuando permiten acumular expectativa y apoyo popular, es muy difícil reemplazarlos. Es decir, cuando nos pasó un poco con Lula en Brasil, cuando él lo meten preso, era candidato y ganaba, y se ganaba la elección. Bueno, al tener que reemplazarlo otro dirigente, por más valioso que fuera, terminó ganando la derecha de Bolsonaro, y eso fue realmente trágico para Brasil. Yo creo que nosotros tenemos que apostar muy fuertemente a quien encarna estas ideas, estas propuestas, y tiene mayor consenso popular, sea candidata.
Bien.
Y que la pelea que tenemos contra quienes quieren proscribirla es precisamente el dilema que tenemos que resolver como país, ¿no?
Te dije Hugo porque ya está Hugo con nosotros, pero aguárdame un poquito nada más. Si no fuera Cristina candidata, ¿esperás a quien unja Cristina Fernández de Kirchner? ¿Tenés miedo de quien unja después de lo que pasó con Alberto Fernández?
No, yo creo que lo que sí es muy importante, que si ella no es candidata, y nosotros vamos a insistir y vamos a trabajar muy fuertemente para que sea, es decir, lo que tenemos que lograr en esta campaña contra la proscripción, que haya un reordenamiento de la fuerza política, el frente de todo, en donde ella tiene que jugar un papel determinante en el consenso que necesariamente hay que lograr.
Bien.
Tiene que jugar un papel determinante, no solo para una fórmula presidencial, sino para que después de ganar una elección se pueda llevar adelante el pensamiento, las ideales que ella tiene, que demostró poder llevarlo adelante en los gobiernos en donde fue presidenta, ¿no?
Bien, Héctor, te dije Hugo porque ya está Hugo, solo hago la presentación y a vos te doy la despedida porque es 13:45 minutos exactamente, Héctor, pero sé que es un compañero, así que le voy a dar la bienvenida solo para que se saluden. Él es secretario general de ATE y secretario adjunto de la CTA Autónoma. Estamos con Hugo Cachorro Godoy. Hola, Cachorro, ¿cómo estás, Hugo? ¿Bien?
Hola, compañera, ¿cómo les va? Muchas gracias por llamar.
No, por
Hola,
favor.
Gringo, ¿cómo estás?
Hola, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué decís, querido? ¿Cómo andás?
Bien, un abrazo grande.
Muy bien, así que le has dejado la posta a Cachorro. Te despedimos y te agradecemos profundamente tu presencia en Banca 258. Juan, la despedida para Héctor.
No, por favor.
Héctor, un abrazo y bueno, nos estamos hablando.
Chao, Héctor, bueno, gracias,
Juan,
por
un
todo.
Un abrazo grande, chao.
Hermosa
todos.
Reunión,
chau.
Gracias. Él es secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y referente de la Corriente Federal de los Trabajadores. Estuvimos con Héctor el Gringo Amichetti y ahora continuamos con Hugo Cachorro Godoy. Hugo, la primera de las preguntas y también la bienvenida que te va a dar Juan en este momento. Juan.
Hola, Hugo. La verdad que un gusto compartir con vos estos momentos, sobre todo en la situación por la que está atravesando el mundo, esta crisis financiera que obviamente comenzó con la caída del Silicon Valley, yo diría comenzó con la caída del Lehman Brothers en 2008 y todavía no paró. Esto siguen siendo coletazos de aquello, creo, con distintas características y en otro momento. Que seguramente va a tener implicancias, ya lo está teniendo en Europa, implicancias también en nuestro país, sobre todo con una espada de Damocles como la que tenemos, vinculado al tema de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Te saludo y te pido tu opinión al respecto, Cachorro.
Hugo.
¿Cómo estás, Juan? Qué alegría escucharte. Te mando un abrazo muy, muy grande. Siempre es un placer poder compartir. Y sin duda es así como vos lo mencionás. Acá hay una profunda crisis del sistema capitalista que se agudiza por una caída también y una retirada de cuál fue el país hegemónico desde los años 90 hasta aquí, pero que evidentemente esa hegemonía de Estados Unidos se está debilitando fuertemente, y eso está implicando un fuerte reacomodamiento a nivel mundial, tanto a nivel de la economía como a nivel político. El problema es que en términos económicos los escombros del sistema capitalista se caen sobre los países dependientes como la Argentina, y que por lo tanto el esfuerzo principal de nuestro país tiene que ser fortalecer la capacidad soberana y articular fuerza en común con los países hermanos de América Latina y el Caribe para construir un bloque que permita discutir de manera diferente a como estamos hoy, en que cada uno discute aisladamente y en la casi totalidad de los casos estamos presos de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Así que me parece que esta crisis abre una oportunidad también, porque políticamente se están recreando condiciones de recuperación de gobiernos populares o con ideas transformadoras a nivel de Latinoamérica, en Colombia, en Brasil, y eso, bueno, alienta una perspectiva de construir esa fuerza que nos permita un mejor posicionamiento en un escenario de crisis global. Así que ahí me parece que son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Si no avanzamos con un criterio soberano, y lo único que se sigue haciendo, como lamentablemente sucede, es postrarse ante las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, como se hizo en el lamentable acuerdo que el año pasado firmó la mayoría en el Congreso, sí, y que hoy estamos viviendo las consecuencias, porque el plan del fondo es un plan inflacionario. Es absurdo creer que va a bajar la inflación aplicando el plan del Fondo Monetario Internacional. Digo esto como un ejemplo muy concreto de cómo no se sale de la crisis atado al salvavidas de plomo de las imposiciones de ese organismo.
Así es. Ahora nos vamos a adentrar, pero Cachorro, te quiero preguntar, en este luche y vuelve, ¿hay prevista alguna marcha para que vuelva?
Bueno, ese luche y vuelve fue una consigna que se planteó en el acto de los sectores kirchneristas más rancios, llamémosle, en Avellaneda la semana pasada. A nosotros nos parece que, digo nosotros porque hay sectores que, respetando la representación que tiene Cristina, repudiando fuertemente el intento de
magnicidio,
de crimen, repudiando las maniobras de la Corte Suprema para perseguirla y proscribirla o inhabilitarla, evidentemente ella radicó en ella, y también valoramos la decisión que tuvo en el año 2019 de construir una fórmula que permitiera un frente de todos muy amplio, pero también es cierto de que esa experiencia fracasó. La experiencia del frente de todos, en tanto y en cuanto se subordina al Fondo Monetario Internacional y pierde capacidad de autonomía para definir los destinos de la nación, es lo que nos está llevando a la perspectiva de derrota electoral en el 2019, en el 2023. Ya en el 2021, en las elecciones se perdieron 5 millones de votantes, producto de no cumplir los compromisos asumidos en el proceso electoral del 2019. O sea que hoy se requiere algo más que la candidatura de Cristina para poder enfrentar de manera favorable a los sectores populares el escenario electoral que se avecina. Y esto concretamente quiere decir que en los pocos meses que faltan de gobierno se tienen que tomar medidas muy concretas que permitan recuperar el ingreso de los sectores populares, que permita recuperar la capacidad productiva de pequeños y medianos empresarios. Es imposible lograr una redistribución del ingreso con las tasas de inflación que tenemos y con los salarios que tenemos. Lo demuestra el hecho de que se está creciendo durante 2 años, pero cae, aumenta la pobreza y aumenta la indigencia, y no se puede producir con las tasas de interés que hoy recaen sobre los pequeños y medianos productores. Entonces, evidentemente se requieren cambios de rumbo en la política económica y social que impacten favorablemente en los sectores populares para poder pensar en un escenario favorable en la perspectiva electoral. Y eso son cosas que pareciera que algunos no quieren discutir.
Bien, Cachorro, ¿quién te representa hoy? ¿Quién sería tu candidato o candidata hoy?
Vos sabés que yo soy parte de un partido, además de mi responsabilidad dentro de la CTA Autónoma como secretario general. En la central coexisten diversas corrientes de pensamiento político. Somos una central de trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto no hay una visión uniforme, y está bien que así sea. En el marco de esas distintas corrientes, yo soy parte del instrumento electoral por la Unidad Popular, el partido que a nivel nacional conduce Claudio Lozano.
Sí.
Entendemos que hay que avanzar en un proceso que garantice las PASO en todos los niveles, a nivel presidencial, a nivel de gobernadores, a nivel de diputados y senadores y intendentes, y en ese marco, hasta tanto no se constituya una mesa política del Frente de Todos, que lamentablemente sigue sin constituirse, y se arbitre mecanismos de consenso interno, bueno, en el mientras tanto no tengo ninguna duda que Claudio Lozano es un excelente candidato para discutir los destinos del país. Obviamente Cristina es otra de las candidatas, si se decidiera hacerlo, que implicaría un escenario favorable para discutir un reordenamiento político del Frente de Todos. Lo que no se puede es creer que con el dedo de alguien se solucionan las cosas, porque ya esa experiencia fracasó.
Clarísimo. Juan.
Sí, Cachorro, no sé cómo lo ves. Yo coincido que obviamente estamos en una crisis, yo creo que es una crisis ya estructural del capitalismo, pero digo, en esta crisis que hoy se está dando, toda crisis dicen que genera oportunidades. Me parece que montados en esta crisis ya deberíamos estar planteándonos desde el gobierno la reestructuración del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No sé cómo lo ves vos, Cachorro.
No tengo ninguna duda.
Ahora, discúlpenme ambos. Para eso, y ambos se los pregunto, ¿creen que estando de presidente Alberto Fernández y de ministro de Economía Sergio Massa, es posible? A los dos se lo pregunto, se los digo de corazón. ¿Es posible?
No sé si es posible, Alejandra, es necesario.
Bien.
Y la verdad, si no lo
más hacemos, que necesario, es imperativo, les diría. Es imperativo.
Claro, estamos perdiendo una oportunidad. Ya perdimos la oportunidad de la pandemia, la guerra, la sequía. Ahora tenemos todo eso más la crisis financiera internacional. No sé, Cachorro, ¿cómo lo ves vos?
Te decía, yo estoy totalmente de acuerdo con ambos. Es imprescindible hacerlo, porque desde el vamos dijimos, este acuerdo con el fondo es impagable. Y el acuerdo con
y
el
te diría fondo, Cachorro, ilegítimo e ilegal.
Bueno, ahí voy, porque comparto eso, y lamentablemente no se ha investigado. Nosotros seguimos teniendo una causa abierta, digo nosotros porque encabecé junto con Claudio Lozano, sí, y otro, y un centenar de firmas, más de un centenar de firmas, una presentación legal cuestionando el acuerdo que firmó el Congreso y solicitando que no se lleve adelante. El juez no dio lugar en primera instancia, pero sí continúa la investigación sobre el tema de fondo y sigue sin dictaminar al respecto, porque acá se requiere un profundo informe de una investigación de esa estafa que produjeron Macri y el Fondo Monetario Internacional, que son corresponsables de hacerle padecer al pueblo argentino esa estafa. Y por lo tanto no se puede discutir o negociar con el fondo sin dejar claro su corresponsabilidad en el estado de situación en el que nos encontramos, que hace impagable esta y cualquier otra deuda.
Exacto.
Y por lo tanto nos lleva a un escenario de agravamiento de la crisis. Entonces, acá necesitamos que el país recupere capacidad soberana para discutir en este escenario de crisis. El Fondo Monetario Internacional es un instrumento de las grandes empresas multinacionales y de los países del primer mundo encabezados por Estados Unidos, que es su principal aportante. No olvidemos que fue el presidente de Estados Unidos, Trump, el que, violando las propias normas del Fondo Monetario Internacional, obligó sí a que se materializara el préstamo de 55 mil millones de dólares, que después quedó en 44 mil. Y entonces, acá necesitamos soberanía del país, no hacer lo que diga Estados Unidos o el Fondo Monetario Internacional, porque en ese marco no hay salida, por lo menos no hay salida para las aspiraciones de las mayorías populares, pequeños y medianos empresarios, movimientos cooperativos, movimientos sociales, trabajadoras y trabajadores, y por lo tanto, esa fue la perspectiva que se votó en el 2019, votó la mayoría de nuestro pueblo. Como no se avanza en esa dirección, eso produce desasosiego, desaliento, desesperanza en buena parte de la población, que en el 2021 produjo que millones no fueran a votar, y en el 2023 no sabemos qué va a pasar, pero es probable que se repita un escenario parecido. Entonces, nosotros decimos, hay que poner en estado de movilización al conjunto del campo popular, no solamente en función de las candidaturas, sino en función de medidas concretas que el gobierno, hay que obligar al gobierno que las tome ya. Vos decís, ¿lo puede hacer Massa o Alberto Fernández? Evidentemente no lo han hecho, y desde que está Massa la situación se ha agravado más en desmedro de los sectores populares. Por lo tanto, lo único que nos queda es salir a pelear. Desde la CTA Autónoma, el 7 de marzo pasado, iniciamos un plan de lucha con movilizaciones a la COPAL, porque es allí la cueva, sí, de ese empresariado transnacional encabezado por Funes de Rioja, que es el principal responsable de esta escalada de precios, y al Ministerio de Economía, donde está quien tiene la responsabilidad de ponerle límite a esos sectores empresariales, y sin embargo, en vez de ponerle límite, se lo sigue subsidiando con el dólar soja, el dólar Malbec, y el dólar minero u otras formas que favorecen a esos grupos que ya se la llevan con pala, y sin embargo el pueblo se sigue empobreciendo. Entonces, no hay que quejarse de que tenemos un mes, de un nuevo mes de un 6,6% de inflación, porque eso es lo que naturalmente, claro, va a seguir pasando si sigue el plan del Fondo Monetario Internacional. Quejarse por las consecuencias, hay que reclamar que se modifiquen lo que da origen a esas consecuencias, y es la aplicación del plan del Fondo Monetario Internacional, y por eso fuimos a decirle al ministro Massa que hay que cambiar ese rumbo.
Bien, el programa ha finalizado, pero me gustaría, yo en mi costado, que parto siendo licenciada en psicología y después licenciada en periodismo, me gustaría decirles a ambos y dar también a los oyentes quizás un mensaje esperanzador desde este aspecto. Más allá de lo que le ocurre al presidente de la nación en estos momentos y que requiere una intervención, me gustaría analizarlo desde el punto de vista también del país. Se está hablando de que necesita un bloqueo por el dolor. Y creo que el país en este momento está necesitando un bloqueo por el dolor. Y cuando Cachorro dice bloqueo por el dolor, tiene que ver con movilización por el dolor, corte en Avenida Lepiane por el dolor, corte en la 9 de julio por el dolor. Es decir, se necesita un bloqueo por el dolor. Y hoy es necesario también decir que se necesita un bloqueo hacia el Fondo Monetario Internacional por el dolor. El pueblo está doliendo, el pueblo está triste, el pueblo está muy alejado de la felicidad. Por consiguiente, llegó el momento en que lo psicosomático se vuelva real y se aplique el verdadero bloqueo por el dolor. Cachorro, muchísimas gracias por estar en el programa, un cariño muy grande.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por compartir con Juan y con el gringo este encuentro, y bueno, y un saludo a toda la audiencia. Un abrazo grande, Juan.
Juan.
Gran abrazo, Cachorro, y tengamos, me parece que tenemos que tratar de que esos 5 millones de personas que no votaron recuperen nuevamente la esperanza de que la política es la herramienta para las transformaciones sociales que nuestro país necesita, ¿no?
Bien. Gracias, Cachorro. Cuídate mucho. Abrazo inmenso.
Abrazo grande.
Chao. Y estuvimos con él, el secretario general de ATE y secretario adjunto de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy. Auspició y auspiciará este programa Ecuideco Bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecuideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspiciará este programa Franco Valente y Escalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme, hablamos de Escalter SRL. Juan, mi querido Juan, programazo el del día de ayer, Abel Furlan. En el día de hoy, Héctor el Gringo Amichetti y también Hugo Cachorro Godoy. Maestro Juan Scioli, muchísimas gracias por todo. Como siempre, el placer de mi vida tenerte en Banca 258.
Es recíproco, Alejandra. Y bueno, ya el martes que viene vuelve el titular, así que el mayor de los éxitos que siempre lo tienen y lo seguirán teniendo.
Gracias. Yo la verdad que comprendo a la selección argentina y comprendo a su DT, porque cuando uno tiene suplentes que se suman a la cancha y hacen goles, realmente es muy fácil formar un equipo, o mucho más sencillo. Muchas gracias, Juan Scioli, se te quiere. Gracias.
Abrazo grande.
Abrazo inmenso. Y nos encontramos la semana que viene, martes y miércoles de 13 a 14, haciendo Banca Qué, Banca 258.